Perfecto, bueno, ya estamos grabando toda la sesión. Muy bien, pues nada, como ya digo, la sesión de hoy va a ser un poco, perdonad por el retraso, pero bueno, tiene problemas con el equipo. La sesión de hoy va a ser un poco introductoria de cómo se desarrollan videojuegos con Unity, y lo que vamos a ver es Unity el editor, para que veáis un poco cómo se empieza a trabajar. Lo que tengo delante en la pantalla de creación de Unity es lo que permite empezar a crear proyectos dentro de Unity. Y si os fijáis, tenemos una opción que nos permite crear un proyecto y uno que, o sea, abrir un proyecto y uno que nos permite crear uno. Yo lo que voy a hacer es crear un proyecto ahora que se llame MSP. Fijaros que aparece una serie de paquetes que yo puedo importar. Ahora mismo no vamos a importar ninguno, pero se pueden importar los que tú quieras. Y en el momento en que le damos a crear la carpeta, pues aparece directamente la interfaz de usuario de Unity, donde nosotros, al momento voy a maximizar la ventana, donde nosotros a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Entonces, una cosa interesante a mencionar es que en Unity, cuando nosotros generamos un proyecto, que es lo que yo tengo aquí, fijaros que el proyecto en sí no es más que una carpeta, ¿no? O sea, que realmente no hay, no es como, por ejemplo, uy, perdón, no es como, por ejemplo, Visual Studio, que Visual Studio pues lo que hace es tener un SLN y directamente empezar a trabajar. Brevemente, para que veáis un poco las carpetas, las voy a poner un poco en grande. Tenemos una carpeta que se llama Assets, donde lo que nosotros podemos aquí es guardar la lista de recursos que nosotros vamos a utilizar ahora para trabajar en nuestro proyecto. Esta carpeta Asset, si os fijáis aquí abajo del todo, está sincronizada con esta carpeta, con lo cual si yo, por ejemplo, aquí crease una carpeta que se llamase Materials, automáticamente aparecería en el editor y de hecho sería capaz de verlo y de empezar a crear contenido. Entonces, cuando nosotros empezamos a generar un juego, es bastante interesante organizar un poco esta carpeta, ¿no? Porque si empezamos a soltar aquí ficheros, pues el problema es que o no le damos un nombre útil o lo ponemos en una carpeta más o menos útil, o si no, va a ser un poco complicado pues gestionar toda esa cantidad de ficheros que se genera. Luego también una cosa que tenéis en cuenta es que en el momento en que, por ejemplo, se genere un material, que pues, lo voy a llamar, por ejemplo, cube, ese fichero se genera físicamente en la carpeta, y si lo borráis, una de las cosas que te dice siempre Unity, uy, perdón, una de las cosas que te dice siempre Unity es que no se podrá deshacer esa acción, es decir, que el borrado será inmediato y vamos, ya digo, no se podrá deshacer. Entonces, tenéis que tener en cuenta que Unity son dos cosas. Son, por un lado, lo que nosotros estamos viendo aquí ahora mismo, que es lo que se llama el Unity Editor, que es un programa que solamente funciona en Windows y en Mac, que te permite crear los videojuegos que nosotros vamos a hacer. Y luego, por otro lado, Unity también es un motor gráfico que es el que se va a encargar de ejecutar los juegos que nosotros vamos a desarrollar en Unity. Entonces, cuando nosotros estamos, por ejemplo, imaginaos que ya hemos terminado nuestro juego, ahora mismo no tenemos nada, pero lo vamos a publicar aquí en File, Bin Settings. Nosotros lo que tenemos es la lista de plataformas que se soportan para publicar en Unity, ¿vale? Fijaros que ahora mismo tenemos seleccionado PC, Mac y Linux. Eso significa que Unity lo que va a hacer cuando genere este proyecto es que va a generar un ejecutable que contiene el motor gráfico para la versión de PC que ejecuta el juego y el juego. Si por ejemplo nos cambiamos a la versión de Windows Store, veis que aquí arriba del todo, en el título de la ventana, nos pone Unity, un title MSP y pone PC, Mac, Linux y pone DirectX 11. Con eso nosotros lo que sabemos ahora mismo es que estamos trabajando en la versión de PC y Mac. Pero si nosotros, por ejemplo, le cambiamos a Windows Store y pulsamos este botón de Switch Platform, fijaros que aquí arriba aparece Windows Store Apps, lo que nos indica que si nosotros pulsásemos F5, publicásemos la aplicación, lo que estaríamos generando es para Windows Store o para, por ejemplo, pues BlackBerry o Windows Phone o el Web Player, ¿vale? Eso depende un poco de lo que vosotros queráis. Entonces, ¿cómo se desarrollan los juegos en Unity? ¿Cuál es la manera en la que se suelen hacer cosas? Bueno, pues la cosa es que, fijaros que, bueno, antes de entrar un poco, y perdón, antes de entrar en lo que sería la creación de videojuegos, voy a explicar un poco la interfaz de usuario del editor. Vale, fijaros que en el editor lo que tenemos a la izquierda es esta parte de aquí que pone jerarquía. La jerarquía son, no sé si lo veis bien por la resolución, quizá una resolución muy grande, pero es la lista de objetos que contiene esta escena. Fijaros que esta escena se llama un title. y ahora mismo está sin título. Entonces, nosotros lo que vamos a poner aquí en esta jerarquía es la lista de objetos que van a formar parte de nuestro videojuego, ¿vale? Pues el suelo, los árboles, los jugadores, los enemigos, todo ese tipo de recursos. Lo que tenemos en el centro es la previsualización de la escena y es lo que nos va a permitir ver exactamente qué aspecto va a tener el juego dentro de este previsualizador. Fijaros que también lo que tenemos nosotros aquí es una cámara libre, es decir, que nosotros lo que estamos en una cámara de primera persona que nos podemos mover en cualquier momento dentro de la escena. Y luego tenemos una pestaña que se llama Game, donde vamos a poder previsualizar un poco lo que está pasando en el videojuego, ¿no? O sea, como si de alguna manera forzásemos a ejecutarlo. Luego a la derecha, lo que tenemos son las listas de propiedades, que en este caso que yo tengo seleccionado la cámara principal, no aparece. Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que Unity, cuando se desarrolla videojuegos, utiliza una arquitectura de software que se llama composición. ¿Qué significa eso de composición? Bueno, pues lo que significa es que cualquier cosa que nosotros vayamos a dibujar en el juego o que vayamos a trabajar con ella en el juego es una cosa que se llama un Game Object. De hecho, fijaros que aquí arriba hay un menú específico que pone Game Object, es decir, un objeto de juego. Ese objeto de juego son como una especie de entidades vacías que no tienen funcionalidad por sí misma. Es decir, es una especie de contenedores vacíos donde nosotros dentro de ese Game Object lo que vamos haciendo es que vamos añadiendo componentes y esos componentes lo que van haciendo es que van dando la funcionalidad concreta que nosotros queremos para nuestro Game Object. Fijaros que ahora mismo lo que tenemos es una cámara, que la cámara como mínimo tiene una transformación, un componente cámara y luego tiene otro componente como se llama Heavy Layer, Flare Layer y Auto Lister. Pero si nosotros, por ejemplo, agregamos otro elemento, como por ejemplo un cubo, fijaros que al añadir el cubo, a la derecha, al seleccionar la lista de propiedades, lo que tenemos es una transformada, un lo que se llama un Mesh Filter, que sería la malla del cubo, un Box Collider, que sería el objeto que nos va a permitir que este cubo interaccione con física con otro cubo, y lo que sería el Mesh Renderer, que se encarga de realmente dibujar ese objeto en la interfaz de usuario. ¿Qué pasa? Que cada uno de estos componentes se pueden agregar individualmente, ¿no? Es decir, fijaros que aquí abajo tengo un botón que pone añadir componentes, donde aparece un listado con los diferentes tipos de componentes que nosotros podemos agregar. Tenemos por un lado, pues, por ejemplo, física, en el que podemos agregar diferentes elementos de física. Tenemos otros defectos, que son sistemas de partículas, sistemas de malla, sistemas de audio, todo este tipo de cosas. Y todos son intercambiables. De hecho, fijaros que en el caso, por ejemplo, del MesRender, que tiene un botón, permite activarlo o desactivarlo. Y de hecho, fijaros que el cubo, que ahora se visualiza perfectamente en la pantalla, si lo desactivo, automáticamente deja de dibujarse, ¿vale? El cubo sigue estando ahí, sigue interaccionando con física porque aparece ese esqueleto de color verde, pero realmente el cubo no se está dibujando. De hecho, podemos hacerlo al revés, que se dibuje, pero que el Box Collider se elimine, con lo cual fijaros que esta parte verde pues no aparece, ¿vale? Fijaros la diferencia entre el cubo de un color o de otro. Entonces, la cosa es que nosotros, una de las cosas que podríamos hacer es, por ejemplo, agregar un cubo, o sea, un Game Object vacío, y fijaros que ese Game Object vacío está puesto en una posición del espacio, porque los Game Object, como mínimo, lo que tienen son una propiedad que se llama Transform, que es o sea, sería la posición, la rotación y la escala del objeto. En este caso, pues, un objeto vacío no tiene absolutamente nada. Entonces, en Unity, fijaros que en el menú de Game Object hay una serie de elementos que vienen ya prehechos, ¿no? Pues vienen, por ejemplo, sistemas para dibujar texturas, para dibujar texto, vienen también luces, vienen también geometrías básicas como el cubo, la esfera, la cápsula, el cilindro, el plano, viene para hacer ropa, para hacer sprites y bueno, y cosas de terreno. La cosa es que Unity como tal no es lo que se llama un editor de malla, es decir, Unity no te va a permitir que tú cojas la malla, la modifiques al antojo que tú quieras, sino que lo único que te va a permitir es que tú importes los objetos que previamente o otro diseñador o a través de la Asset Store ha obtenido, con lo cual realmente no funciona como una especie de 3D Studio, de malla o de el editor este open source, ¿cómo se llama? Blender, ¿no? Sino que realmente Unity lo que te va a permitir es importar la malla y una vez que tenéis importada la malla la puedes dibujar, pero no vas a poder editar la malla como tal. Entonces, antes de empezar a trabajar un poco con esto, os voy a hacer un par de demos para que veáis cómo, por ejemplo, funciona el sistema de física y todo eso. Para eso, lo que voy a hacer es modificar el aspecto del cubo. Y para modificar el aspecto del cubo, que eso sí es una cosa que en Unity se puede hacer, que se pueden cambiar las tres propiedades o los tres elementos de la propiedad transform. Fijaros que arriba a la izquierda hay una botonera de cuatro elementos. Hay una mano, hay una flechita, hay un de movimiento, otra de rotación y otra de escala. Eso es una cosa que se llaman en terminología de videojuego gizmos. Y son ayudantes. Gizmos es la traducción de ayudante. Son estos objetos que se dibujan por encima. Fijaros, estas flechas de color verde, rojo y azul, que lo que va a permitir es que nosotros, por ejemplo, seleccionemos la de color azul y podamos mover el objeto por la pantalla automáticamente. Y lo podamos hacer todo el rato. De hecho, fijaros que podemos o solo seleccionar una propiedad. Vosotros no lo veis en tiempo real, pero aquí a la derecha, conforme el movimiento del objeto se va haciendo, se va actualizando el valor. O sea que yo cada vez que voy haciendo esto, automáticamente el valor de i va cambiando todo el rato. También una de las cosas que puedo hacer es coger este cuadradito de dentro, hacer clic y automáticamente moverlo en dos dimensiones, ¿vale? O sea, ahora mismo lo que estoy haciendo es moverlo en dos dimensiones todo el rato. Entonces, por un lado está lo que sería la propiedad position, que fijaros que lo voy cambiando. También puedo coger aquí y ponerme en un sitio y decir, pues te lo quiero en 0, 0, 0. Y automáticamente se posiciona en el valor de 0 que nosotros nos interesa. También tenemos la propiedad de rotate, que lo que va a permitir, como su nombre indica, es que seamos capaces de rotar el objeto en todas las dimensiones que nosotros queramos. Y de hecho, como siempre, los valores que hay de rotación van a cambiar automáticamente y se van a ver reflejados. Y luego, otra de las cosas que podemos hacer es cambiar la escala, que lo que hace simplemente es multiplicar el elemento por la escala. Desde aquí, desde luego, no se ve muy bien, pero fijaros que podemos hacer el elemento como nosotros queramos. Entonces, voy a ponerlo que la rotación sea cero para que no sea muy, muy coñazo. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es, voy a dejar este plano aquí, lo voy a hacer muy, muy, muy grande, así más o menos. Y ahora lo que voy a hacer es, para que veáis un poco cómo se trabajan con este tipo de cosas, cómo se hacen los juegos, lo que voy a hacer es poner otro cubo arriba. Este lo que voy a hacer es que lo voy a mover un poquito hacia arriba. Y ahora lo que voy a hacer es que este cube de abajo, en vez de llamarlo cube, aquí a la derecha puedo cambiar el texto de cómo se llama el objeto, lo voy a llamar flor, ¿vale? Que sería algo parecido al suelo. La cosa es que el cubo, fijaros que está ahí flotando y de hecho tenemos el suelo abajo. Si nos vamos a la pestaña de juego, fijaros que la perspectiva que nosotros tenemos es completamente diferente, además de que se ve de manera diferente. De hecho, se ve de este color porque no tenemos luces, podemos decir, dentro de nuestra escena. Entonces, vamos a primero, antes de nada, a añadir una luz para que veáis cómo queda, y luego lo que hacemos es que simulamos eso dándole al botón de play de aquí arriba. Entonces, para poder ver, una de las cosas que nosotros necesitamos es poner una luz. ¿Por qué? Porque esa luz lo que va a hacer es que, bueno, pues va a simular como que emite fotones. Esos fotones van a chocar contra la superficie del objeto y el rebote de ese fotón lo que va a hacer es que va a entrar nuestra pupila y nosotros vamos a ver el objeto. Entonces, dentro de los Game Objects, aquí lo que tenemos es un listado con cuatro tipos de luces. Tenemos luz direccional, luz de punto, luz de área y spotlight, que sería como luz de punto, algo así también. Entonces, tenemos una luz direccional que fijaros que la luz. Da igual un poco, voy a moverla. Da igual un poco dónde se mueva. De hecho, fijaros que cambio en la posición de la luz, pero la luz sigue teniendo la misma intensidad. Y lo único que afecta a esta luz no es la posición, que de hecho puede estar en 0, por ejemplo, 5, 0, sino que lo que hace es el valor de la rotación, lo que hace que la luz sea más intensa o no. Fijaros que si la pongo hacia abajo del todo, se ve. Espera. Un segundo. Espera, voy a... Ahora, si la pongo hacia abajo del todo, con los rayitos va cayendo hacia abajo, se ve súper fuerte, pero si lo roto hacia arriba, fijaros cómo la intensidad de la luz va bajando hasta que si se hace perpendicular, pues obviamente será como oscuro, ¿no? Como si la luz diera de refilón. Esto lo vamos a poner en cero, esto lo vamos a poner en cero. Entonces fijaros que si la luz da hacia abajo del todo, se ve súper intenso, pero si da hacia arriba, pues no se va súper intenso. También otra cosa que nos falta es que estos objetos que nosotros tenemos aquí no tienen un material, es decir, no tienen una textura ni nada que nosotros podamos utilizar. Entonces, por simplificar una cosa un poco y para que no sean de color gris todo el rato y que tengan un poco de color, fijaros que aquí abajo lo que he hecho ha sido crear un material. Lo voy a hacer de otra vez porque no lo estaba, no lo tenía grabado y así lo creamos desde cero. Aquí abajo lo que tenemos en la carpeta de proyectos son los diferentes recursos que nosotros vamos a utilizar en la aplicación. Entonces lo que voy a hacer es generar una carpeta que se llame folder, o sea que perdón, que se llame material. Y dentro de la carpeta material lo que voy a hacer es generar un nuevo material. Los materiales son los elementos que utiliza Unity para identificar de qué manera se va a dibujar la geometría de un objeto, ¿no? Cuando nosotros tenemos una geometría, le podemos aplicar una textura o varias texturas o un color sólido o un gradiente o lo que nosotros queramos. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar un material, me va a aparecer un material que lo voy a llamar flor y automáticamente fijaros que aquí a la derecha lo que aparece es la previsualización del material. Aparece también una pequeña, un pequeño objeto geométrico que nosotros podemos utilizar para visualizarlo. Entonces fijaros que estamos en este material que es un shader difuso que lo único que tiene es un color principal. Entonces yo puedo hacer clic en este recuadro de color blanco, me aparece un color picker y lo que puedo hacer por ejemplo es seleccionar un rojo. Fijaros que al seleccionarlo automáticamente se cambia la estructura y de hecho fijaros que en este iconito de aquí podemos ir cambiando las diferentes geometrías del objeto para que veamos un poco el aspecto que tiene. Entonces, una vez que yo ya tengo hecho el material, que en este caso nosotros estamos haciendo un material de un color rojo, pero obviamente cuando estamos trabajando con un diseñador o cuando estamos trabajando con objetos, los materiales normalmente lo que van a contener son texturas. Entonces, no vamos a tener objetos de color sólido. Una vez que nosotros tenemos cualquier cosa definida en Unity y se la queremos aplicar a un objeto, la manera en la que se hace en Unity, que siempre se hace de la misma manera, es que nosotros lo que hacemos es coger este objeto flor, hacer clic y arrastrarlo, fijaros, hasta la pantalla directamente. En el momento en que lo acerque al suelo, fijaros que automáticamente, boom, se va a poner de color rojo. Entonces yo lo puedo soltar y de esa manera lo que estoy haciendo es aplicarle ese color al material. Entonces voy a poner el suelo de color rojo y luego lo que voy a hacer es que voy a coger el material, lo veamos por ejemplo cube. Y este material cube lo que le voy a hacer es que le voy a poner otro color, por ejemplo de color verde. Entonces lo que hago es que este cube se lo pongo al color verde, o sea, perdón, el color verde se lo pongo al cubo y automáticamente lo suelto. Ahora si nosotros rotamos de nuevo la luz, fijaros que ahora ya se ve de un color mucho más intenso. Y si cambiamos la pestaña, en vez de estar dentro de la escena, estamos en juego, automáticamente vemos la escena, pero ya en su color original. De hecho, ya vemos el color verde y el color rojo del suelo, porque ya como tenemos una luz, somos capaces de ver. De hecho, tenemos esta luz que es direccional, que como ya digo, lo único que afecta es el ángulo de incidencia de la esta. A ver un momento que voy a poner en mute a todos.
Ya
Un
estoy.
segundo. A ver un segundo. Ah, vale, ¿habéis puesto ya en mute? Sí, vale, perfecto. Entonces, como ya digo, es la intensidad de la luz la que realmente hace que, o sea, perdón, el ángulo que se encarga de que sea más intensa. De hecho, aquí a la derecha lo que tenemos es el color de la luz. Podemos cambiar incluso el color de la luz y hacer que la luz sea de un color, como si tuviéramos una especie de estas de ambilight o de luces de estas de colores. Y automáticamente se le aplicaría el color. Luego también tenemos un valor aquí que sería el valor de la intensidad, que lo que hace es que lo hace o menos intenso o más intenso. y yo lo voy a dejar en el valor de 1. Y luego, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si queremos sombra, en este caso tenemos que no queremos sombra, pero luego podemos tener sombra, y fijaros cómo automáticamente se proyecta la sombra del objeto, que en un momento va cambiando. ¿Ves cómo se va cambiando la sombra del objeto? Porque se proyecta directamente en la. De hecho, lo podemos ver ahí un poco. ¿Por qué se proyecta de esa manera? Por el ángulo de incidencia. Fijaros que si vamos cambiando el ángulo, es como si fuera una especie de sol, ¿no? Cuya distancia, o sea, de hecho, esta luz se puede considerar como el sol, aunque el sol realmente está muy lejos. Pero, o sea, es un punto de luz realmente, se considera lo que se llama una luz direccional. Y luego pregunta Cristian, ¿se puede ver tantas luces direccionales como quieras? Sí, las luces podéis tener todas las que quieras, eso no hay ningún tipo de restricción. Lo que sí tenéis que tener en cuenta, y esto es una cosa muy importante, es que podemos decir que Unity está pensado para hacer tanto videojuegos de PC como videojuegos de móvil. Entonces, una cosa que tenéis que tener en cuenta es que las luces son algo muy costoso. Y cuando digo muy costoso, es que normalmente los videojuegos de móvil solamente llevan una luz. Y los juegos de PC llevan a veces dos o incluso tres luces, pero no se suelen poner más luces. Porque de hecho las luces tienen un coste de CPU y un coste de GPU impresionante. Entonces, esto por ejemplo que yo he hecho aquí de poner una luz, normalmente los videojuegos tienen solo una luz neutra. Y fuera. Y en el caso de la sombra, tampoco. O sea, normalmente no se suelen usar sombras porque la sombra hay que calcularla en tiempo real y eso tiene un coste de CPU impresionante, que normalmente no se suele hacer. Entonces, luego lo que tenemos es la luz de punto, que es como una especie de vela. Fijaros que yo lo que tengo es una especie de cubo, o sea, perdón, de esfera muy grande. Y esa luz lo que tiene es pues una intensidad que hace que se cambie de una manera y de otra, y luego lo que tiene es un rango, ¿no? Que sería este valor de 10, que sería como la distancia a la que afecta, ¿vale? Que fijaros que hace que la esfera esta se haga más grande o más pequeña. Y luego tenemos la luz de spot, que sería como una especie de cono de luz, donde ahora ya sea importante el sitio, es decir, el punto donde está aplicándose la luz y donde se está visualizando. De hecho, fijaros que a ver si consigo colocarlo aquí encima. ¿Veis? Aquí lo mismo, aquí tenemos un ángulo y también tenemos una intensidad y un rango, ¿no? Como podemos decirle, hasta dónde llega la luz. De hecho, no sé si os dais cuenta, pero yo, por ejemplo, me estoy moviendo todo el rato con la escena, estoy cogiendo la mano, moviendo hacia adelante, cambiando la rotación, pero cuando voy a la pestaña de juego, siempre tengo la misma perspectiva, una perspectiva que no cambia. ¿Por qué es eso? Porque yo lo que tengo en esta escena es como una especie de cámara de primera persona que es completamente libre, que me puedo utilizar, que yo puedo utilizar, perdón, para moverme donde yo quiera. Pero si selecciono la cámara principal del juego, fijaros que aquí abajo a la derecha lo que aparece es una pequeña previsualización del juego en tiempo real. De hecho, si yo, por ejemplo, cogiera la luz y modificara cualquiera de sus valores, pues automáticamente al venirme a main cámara, otra vez automáticamente se aplicaría. Entonces, normalmente, o en determinadas conexiones, o sea, en determinadas condiciones, a veces vamos a querer que lo que nosotros estamos viendo ahora mismo en la página de escena sea exactamente igual lo que se vea en la cámara. Entonces, para hacer ese tipo de modificaciones, una de las cosas que podemos hacer es seleccionar la cámara principal y pulsar en Game Object y en Align with View, que es Control Shift F. Lo que va a hacer con esto es que la vista de la cámara la va a alinear exactamente igual a la vista que nosotros tenemos en en nuestra escena. Entonces, si hacemos clic, fijaros que automáticamente la cámara, el iconito de cámara ha cambiado. Y ahora, si nos vamos a juego, fijaros que ahora estamos como ejecutando el juego, solo que esta vez ya sí tenemos exactamente la misma perspectiva que teníamos antes. Una cosa también bastante importante. Entonces, ahora lo que tenemos es que tenemos el cubo, tenemos una luz, de hecho se ve todo bastante bien. Pero lo que yo voy a hacer es acercarme un poco al cubo, que lo tengo aquí, podemos decir, en suspensión. Voy a alinear la cámara, le voy a dar a escena. Y ahora una de las cosas más interesantes que tiene Unity es que fijaros que tenemos estos tres botones que hay aquí arriba, que tiene un botón de play, un botón de pause y un botón de play con una barrita, que lo que nos van a permitir justamente es ejecutar el juego. Entonces, si yo le doy el botón de play, fijaros que el resto de cosas de la interfaz de usuario se como que se deshabilitan un poco y ahora mismo lo que estaremos haciendo es ejecutando el juego. No sé si os dais cuenta de que normalmente si nosotros tenemos un cubo en la vida real suspendido en el espacio, normalmente hay una cosa que se llama la fuerza de la gravedad que hace que ese cubo se estampe contra el suelo. Pero da la casualidad de que ahora mismo en el juego que estamos haciendo nosotros, pues no pasa. Es un juego muy poco realista, porque claro, al final nosotros lo que queremos es que nuestro juego se parezca más a la realidad. Entonces, ¿qué pasa o qué necesita este cubo en concreto? Vamos a seleccionarlo, perdón. Este cubo en concreto para que se choque. Pues bueno, fijaros que aquí a la derecha, en la lista de componentes, que si recordáis al principio, os dije que era lo que definían un poco la funcionalidad del objeto, es decir, cómo ese objeto se iba a comportar en el juego, tiene una cosa que se llama un Box Collider, que es un componente que va a permitir que se calcule las colisiones del objeto. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos es añadir un componente más en la sección de física que se llama Rigibody. Al añadir este componente de Rigibody, una de las cosas que va a pasar es que automáticamente le vamos a poner masa, una velocidad angular y que use la gravedad, que fijaros que automáticamente ese valor está habilitado. Entonces, si yo me voy a la parte de juego y le doy al botón de play, vosotros no lo vais a ver porque al estar retransmitiendo por link va a ir un poco lento, pero si yo le doy al botón de link, automáticamente fijaros que lo que hace es que cae automáticamente el cubo y se choca contra el suelo, algo que ya de hecho tiene mucho más sentido. De hecho, también una de las cosas que puedo hacer es que si le doy directamente al tercer botón, lo que hace es que, o perdón, al botón de pausa directamente, lo que hace es que el juego se pone en play, pero en pausa directamente. Y ahora fijaros que lo que puedo hacer es, de hecho, no sé si lo veis, pero se ejecuta fotograma a fotograma y de hecho puedes ver cómo el objeto choca y empieza a dar varios choques hasta que cae y se da directamente con la contra el suelo. Vale, eso es un poco para que veáis cómo se pueden simular este tipo de cosas. De hecho, y para rebotar, bueno, es que tienes que tener en cuenta que para que rebote el objeto debería de tener lo que se llama ¿cómo se llama esto? Ay, que no tendría que ser un sólido, que debería de ser ¿cómo se llama esto? Que debería de tener una más velocidad angular. Sí, elasticidad y velocidad angular. Sí, porque realmente debería el propio objeto absorber la energía para rebotar. Creo que es una propiedad del objeto, del colisionador. Normalmente este colisionador es muy sencillo. Pero bueno, una de las cosas que quiero comentar es que, por ejemplo, si yo este cubo de aquí le quito la propiedad Box Collider, pues el juego, o sea, el cubo se sigue comportando de la misma manera, solo que si ahora le damos al botón de play, fijaros que el cubo, bueno, vosotros no lo veis, pero el cubo desaparece. Y el cubo realmente desaparece porque si, bueno, si fuéramos capaces de mover la cámara, estaría pues muy lejos, ¿no? Estaría hacia abajo y se hubiera, podemos decir que se lo hubiera tragado el cubo este de aquí. O sea, el suelo, perdón. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta hasta ahora?
Luis, una pregunta, ¿me escuchas?
Sí.
¿Por qué usas un cubo como suelo y no usas un plano? O sea, ¿cuál es la diferencia entre usar un plano o un quark o un cubo?
Pues porque realmente siempre empiezo con un cubo y le cambio el aspecto para que la gente empiece a trabajar, pero realmente efectos prácticos da absolutamente igual.
Bueno, o sea, que es lo mismo, la diferencia,
Sí,
el
sí.
renderizado y todo eso, la memoria, o sea, da igual de usarlo
Sí,
lo
sí,
que
sí,
sea.
sí. Sí,
Vale.
bueno, ya que haces la pregunta esta de la memoria, Unity, bueno, como es un motor gráfico que renderiza por ti, cuando estamos en la parte de escena, y le damos al botón de play y realmente se ejecuta el juego. Aquí hay una cosa muy chula, que es este botón de aquí que pone stats, que no sé si lo veis muy bien, pero bueno, es un botón muy pequeñito. Si le hacemos clic, fijaros que nos aparece una ventana donde nos dice pues podemos decir estadísticas sobre el juego, ¿no? Entonces aparece pues que lo está renderizando a 60 a 70 fotogramas, que el thread principal tarda 15 milisegundos, el render 0,1, que se hacen 5 de llamadas, que hay 50 triángulos y 100 vértices, que se usa 23 kilobytes de textura, bueno, un poco de información gráfica bueno, que de la tarjeta gráfica de la RAM se está usando 7 megas de 2 GB de RAM que tiene la tarjeta gráfica. Entonces, bueno, un poco la estadística, pero vamos, en principio no afecta. O sea, lo importante es el número de triángulos, pero no el de dónde ha venido.
Vale, una pregunta más, Luis.
Sí.
Hoy vas a hacer algo de código, ¿no? Así algo, aunque sea un
Sí.
script pequeño.
Sí,
¿Podrías
sí,
hacerlo en Visual Studio para ver cómo debuguear directamente con Unity conjunto con Visual Studio?
Sí, eso lo voy a. Justamente la siguiente cosa que voy a hacer. Y
Ah,
aparte,
vale.
lo que pasa es que no sé si tengo el Unity VS, pero bueno, si no, le explico cómo se instala. Vale, entonces, una de las demos que yo suelo hacer. Sí, ¿te puedes poner ya en mute, por favor? Gracias. Una de las cosas que nosotros. Que se suele hacer es que, bueno, hasta ahora todo lo que yo he estado explicando es solamente pues cómo arrastrar objetos, cómo ponerle la interfaz de usuario y este tipo de cosas, pero no hemos visto cómo se hacen scripts y cómo esos scripts se asocian a la interfaz de usuario y se ejecutan realmente, porque al final una cosa que nosotros tenemos que hacer es ejecutar esa interfaz de usuario y ver un poco cómo se o sea, qué pasa, ¿no? Y ejecutar código. Un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas que vamos a poder hacer dentro de nuestro proyecto es que vamos a generar una carpeta nueva que se llame scripts. Dentro de esa carpeta scripts, lo que vamos a hacer es generar un script nuevo que nosotros vamos a lanzar y que vamos a hacer que el sistema ejecute. Entonces, la cosa es que pulsamos el botón control, le damos al botón de create y lo que tenemos son diferentes tipos de scripts que nosotros vamos a poder hacer en el sistema. Entonces, por un lado tenemos código de JavaScript, que también se puede utilizar y se puede llamar a la API de Unity. Tenemos C#, tenemos Vue y tenemos un shader, ¿no? Que sea prescrito ya en código fuente. Entonces, yo lo que voy a hacer automáticamente es seleccionar el script de C# y este, por ejemplo, lo voy a llamar item spawner, que es la clase de código que se va a encargar de, en el ejemplo que yo voy a hacer, es que cada vez que nosotros pulsemos la tecla C, automáticamente este cubito que hay aquí se clone un montón de veces. Entonces, fijaros que aquí a la derecha aparece el texto del código fuente y si hacemos doble clic sobre item spawner, lo que pasa en este caso es que se nos abre MonoDevelop porque es el editor o el entorno integrado que nosotros teníamos. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es que en vez de que se lance MonoDevelop, que es un editor que está bastante bien, pero bueno, en comparación con Visual Studio, pues hombre, Visual Studio es mucho más potente, pues lo que podemos hacer es cerrar este editor y ahora lo que podemos ir es a la parte de preferencias del editor, o sea, podemos darle a Edit Preferences y en las opciones del editor lo que podemos ir es a pulsar a External Tools. Y lo que aparece es que el External Script Editor es MonoDevelop, que viene de manera predeterminada. Pero ahora no aparece Visual Studio 2010 y no aparece el 2013. Entonces yo lo que voy a hacer es darle al botón de Browse, seleccionar la carpeta en el disco duro C donde está Visual Studio 2013, como 7, IDE. Y voy a seleccionar devend.exe. Automáticamente fijaros que ya me aparece aquí Visual Studio 2013. Entonces, si lo cierro y le hago doble clic, pues está abriendo la solución. Un segundo. Automáticamente fijaros que se abre el Visual Studio directamente. Y pues ya tenemos nuestro Visual Studio y podemos escribir y tal. De hecho, no ha pillado la referencia al editor y a todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, ahora vamos a charlar un poco sobre el tema del código. Lo que nosotros tenemos aquí es una Es una clase, se llama Item Spawner, que hereda esta clase, se llama Mono Behavior. Esta clase Mono Behavior lo que contiene es la funcionalidad básica para empezar a trabajar, ¿no? De hecho, aquí podemos tener acceso al GameObject, podemos tener acceso a la escena y un montón de cosas. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un pequeño script que se va a ejecutar. Fijaros que tenemos dos métodos, un método start y un método update. El método start se ejecuta solo la primera vez que se ejecuta el objeto, y update se ejecuta en cada fotograma. Entonces, yo lo que quiero es justamente que esto se ejecute en cada fotograma. Lo que pasa que lo que voy a hacer es que, en vez de que se ejecute esto todo el rato, le voy a poner una condición. Tenéis que tener en cuenta que este método update se tiene que llamar de esta manera, ¿vale? Con la U en mayúscula, y de hecho no le podemos poner parámetros a la función, porque no es la manera en la que se pasan parámetros. Pero si nosotros queremos pasarle desde fuera parámetros al objeto, o sea, parámetros a esta clase, lo que tenemos que hacer es poner propiedades públicas, por ejemplo, de tipo GameObject, que sean el objeto, ¿no? Pues por ejemplo, el cubo. Entonces, si nosotros hacemos esto, automáticamente, por haber hecho esto, luego desde el editor, nosotros vamos a poder asociar eso. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que el usuario pulse la tecla C, automáticamente se clonen los objetos y se puedan en la interfaz de usuario, ¿vale? Vale, pues como decía, necesitamos una referencia al GameObject, que sería el cubo, y también necesitamos otra referencia a una propiedad de tipo transform, que sería la posición del cubo que vamos a utilizar. Y ahora, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es que, en el método update, cuando el usuario pulse la tecla C, para eso vamos a poner una condición que sea if input.getKeyDown la tecla C, pues automáticamente vamos a ejecutar el código. Con esto lo que estamos haciendo es poniendo una pequeña condición, porque si nosotros no ponemos esta condición, tenéis que tener en cuenta que este método update, o sea, todo esto de aquí, se ejecuta en cada fotograma. O sea, que si la aplicación va a 60 fotogramas, esa función se ejecutaría 60 veces por segundo. Entonces, tenemos que poner una condición, porque si no, la pantalla se llenaría de cubo automáticamente. Entonces, lo que hacemos es que aquí vamos a llamar a una función que se llama instanciate, que lo que hace esta función es clonar un objeto existente, ¿vale? De hecho, este GameObject que nosotros tenemos aquí. Entonces, le vamos a decir que nos clone el cubo, que nos lo ponga en position.position y en position.rotation, ¿vale? Que sería la posición y la rotación del cubo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que, en Visual Studio, podemos compilar el objeto, y automáticamente nos dice que la compilación ha sido correcta. De hecho, fijaros que lo tenéis aquí abajo a la izquierda. Y ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es que podemos minimizar el Visual Studio, venirnos a Unity, y en Unity ahora mismo lo que podríamos hacer, de hecho ya nos aparece el código fuente de nuestro código, es activar ese script. Bueno, ¿cómo se activa el script? Bueno, pues como casi todo en Unity, como he explicado al principio, se hace arrastrando el objeto. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es que, en la parte de GameObject, vamos a generar un objeto vacío. Y ese objeto vacío lo vamos a llamar Manager. ¿Por qué lo vamos a llamar Manager? Porque así vamos a tener un sitio donde vamos a ver los scripts que nosotros vamos a activar, como una especie de sitio donde nos aseguramos de que está todo el código. Entonces, lo que hacemos es que seleccionamos este ítem Spawner, lo arrastramos dentro de Manager, lo soltamos, y fijaros que, al seleccionarlo, aquí a la derecha lo que nos ha aparecido es la referencia al cubo y la referencia a la posición, ¿vale? Para que, de alguna manera, le pasamos como por parámetro. De hecho, fijaros que, por haberlo hecho propiedades públicas, automáticamente en el editor nos aparece de esa manera, y así nosotros lo que podemos hacer es directamente asignarlo, podemos decir, pero en el editor. Entonces, antes de hacer eso, una de las cosas que nosotros vamos a hacer es que este cubo que nosotros teníamos hecho aquí arriba, este de aquí en concreto, recordad que una de las cosas que hicimos fue que le pusimos un rigibody, que le pusimos un material y una serie de opciones. Entonces, los videojuegos se tratan mucho de duplicar y de hacer siempre el mismo trabajo. Es decir, si tenemos un cubo, pues siempre tenemos que hacer el mismo trabajo, ¿no? Crear el cubo, añadirle los elementos y tal. Entonces, al final, un poco lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos que tener algún mecanismo para poder clonar objetos de manera bastante cómoda, porque si no, pues sería bastante molesto tener que estar todo el rato definiendo las propiedades. Entonces, para hacer eso, vamos a generar en Unity una cosa que se llaman los prefabs, que son como definiciones de objetos ya construidas que hacen que se permitan que se permita que se defina el objeto entero. Entonces, la parte de proyecto, voy a hacer una carpeta que se llame prefabs. Y dentro de esta carpeta prefab, lo único que voy a coger es la referencia al cubo y la voy a arrastrar hasta abajo del todo. Al arrastrarla y soltarla directamente aquí, lo que me aparece, fijaros, es la referencia al cubo que yo he configurado perfectamente con todo lo que necesita. Y este cubo de aquí arriba, ya puedo seleccionarlo y eliminarlo y automáticamente desaparece. Entonces, lo que voy a hacer es que en medio de este elemento, lo que voy a poner es un objeto vacío, que lo voy a subir un poco aquí arriba, va a estar simplemente aquí, ahí es donde van a empezar a quedarse los cubos. Y ahora lo que voy a hacer es que en la parte del manager, donde pone cube y donde pone posición, pues voy a coger el objeto GameObject este, que es la posición, lo voy a arrastrar hasta aquí. Fijaros que me permite soltarlo. Y luego lo que voy a hacer es que el cubo aquí abajo lo voy a subir a la parte de cube. Y lo suelto. ¿Qué pasa? Que ahora, cuando yo esté en la parte de juego y le dé al botón de play, ese script se va a ejecutar, pero recordad, chicos, que una de las cosas que pusimos era que solamente cuando se pulsase la tecla C era cuando se iba a ejecutar. Entonces, si yo pulso la tecla C, fijaros que automáticamente han aparecido pues un montón de cubos directamente en la pantalla. ¿Veis? Lo que pasa es que vosotros no lo veis, pero aquí están saliendo pues como 800.000 millones de cubos por segundo, que hacen que todo se choque y se vuelven locos. De hecho, fijaros que aquí a la izquierda están automáticamente la lista de todos los cubos. ¿Lo veis? Muy bien. No es que me la pregunta de Arturo, no es que me cree cubos por cada pulsación, es que como yo en Visual Studio lo que he hecho ha sido llamar a la función getKey, mientras yo mantenga la tecla pulsada, automáticamente me genera cubos, con lo cual eso básicamente hay un generador de cubos infinito, o sea que no para. Muy bien, pues si queréis, vale, si tenéis alguna preguntilla más. Sí, un cubo por fotograma mientras se pulsaba la tecla C. Sí, efectivamente. Vale, pues si queréis, para tampoco acabar muy tarde, os voy a explicar la parte de cómo se depura código con Unity, con Visual Studio, que es una cosa muy nueva que, bueno, que fue una empresa que compró Microsoft. Y ya si queréis lo dejamos aquí por no hacerlo muy, muy tarde, bueno, acabar muy tarde. Una de las cosas que, bueno, Unity, como ya digo, es una empresa que no está relacionada con Microsoft, pero bueno, utiliza tecnología Microsoft como .NET Framework y ese tipo de cosas. Entonces, un problema que tiene Unity, o sea, Unity está muy bien para desarrollar videojuegos, pero un problema que tiene es que no hay depurador. O sea, no hay manera de depurar el código de ninguna manera posible, podemos decir. Pero ¿qué pasa? Que una empresa que se llamaba UnityVS.com, que era una gente que hacía un plugin, que este plugin de Visual Studio lo que te permitía era depurar el código de Unity directamente en Visual Studio. Entonces era un plugin de pago, tal y bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que Microsoft compró la empresa esta. Y a partir de que la compró, pues directamente una de las cosas que puedes hacer es que te puedes bajar de la galería de Visual Studio lo que se llama los Visual Studio 2003 Tools for Unity, que es justamente la herramienta que te va a permitir depurar el código fuente de tu aplicación en Visual Studio. Entonces, yo no lo tengo instalado porque, de hecho, aquí en la lista de Tools, Extension and Updates, en Installer, tengo un montón de cosas, pero no tengo esa en concreto. Pero lo que voy a hacer es que me la voy a bajar, le doy aquí el botón de Download. Tengo que cerrar Visual Studio, lo voy a cerrar, lo ejecuto. A ver, un momento. Y ahora lo que hago es instalarlo en la herramienta. Vale, mientras se instala esto, ¿alguien tiene alguna preguntilla que quiera hacer? Vale, ya se instala. Bueno, pues lo dicho. Vale, entonces ahora, por haber hecho esto, pues nosotros ahora podemos abrir de nuevo Visual Studio. Creo, no sé si tenemos que cerrar Visual Studio antes o algo así. Pero una de las cosas que ahora nosotros desde Unity podemos ser capaces de la parte de paquetes, no, todavía no aparece. Vale, pues entonces voy a cerrar, voy a abrir el Unity un momento, voy a anclarlo, lo cierro. Un segundo, lo vuelvo a abrir. Y ahora teóricamente en la parte de assets, import package, vale, fijaros, aparece un paquete nuevo que se llama Visual Studio 2003 Tool. Si le hacemos clic, lo que hace es que importa como una especie de paquete que nosotros simplemente le damos aquí a importar. Y al hacerlo automáticamente, aquí arriba en el menú, fijaros que ha aparecido un menú nuevo que se llama Visual Studio Tools. Entonces, este Visual Studio Tools aparece una cosa que pone Open in Visual Studio. Entonces, le hacemos clic y ahora lo que se abre es directamente el Visual Studio, solo que esta vez, y es una cosa muy importante, no sé si os fijáis, pero que el icono del proyecto de Unity es completamente diferente. Entonces, ahora también aparece directamente en la barra de tareas una opción que pone Attach to Unity. Entonces lo que hago es que me voy a poner las dos cosas a la vez. De hecho, esto lo voy a poner aquí a la izquierda y el proyecto Unity a la derecha. Selecciono el ítem Spawner, le doy y pongo un breakpoint en la parte de Instanciate. Le doy aquí la opción de Attach to Unity and Play, que fijaros que automáticamente lo que va a hacer es ejecutar el código en Unity y automáticamente se pone a ejecutar. Unity lo ejecuta y en el momento en que nosotros teóricamente pulsamos la tecla C, ¿veis? Se para automáticamente en Visual Studio. Entonces tenemos la referencia al cubo, donde fijaros que podemos ver todos los objetos. Tenemos el objeto Position, que tiene la posición, que fijaros que aparece automáticamente. Tenemos el objeto Rotation y de hecho podemos ejecutar la línea a línea de la manera que nosotros queramos. O sea, una cosa que está bastante chula, porque para que hagáis una idea, nadie en la industria, podemos decir, es capaz de hacer este tipo de cosas. Es decir, que el único que ha podido hacer algo parecido es Microsoft con el Visual Studio, pero porque podemos decir, porque Visual Studio es una plataforma muy moderna, o sea, tiene un montón de cosas ya hechas, con lo cual directamente ya lo puedes hacer. También hay una cosa que decir, y, o sea, que comentar sobre el tema de la depuración, y es que como comenté al principio, Unity tiene varios modos, ¿no? Ahora mismo yo estoy en el modo PC, Mac y Linux, pero una cosa es que si yo me cambio y estoy en otro modo, como por ejemplo Android o iOS, eso no va a funcionar. O sea, solamente va a funcionar la depuración cuando nosotros tenemos seleccionados PC y Mac, porque realmente lo que hace es que ejecuta el juego. O sea, cuando nosotros le damos al botón de play, lo ejecuta y entonces llama al runtime que le toca. Entonces, en el momento en que nosotros seleccionamos, pues, por ejemplo, Android, Visual Studio no va a ser capaz de depurar. Entonces, normalmente, si no funciona la primera, mirad que vosotros tengáis automáticamente seleccionado aquí en Unity lo que sería la parte de PC y Mac, y automáticamente con eso ya seríais capaces de depurar vuestro código. Muy bien, pues con esto ya teóricamente una de las cosas que ya faltaría sería publicar el código. Imaginaos que ya tenemos el juego hecho, y en el caso concreto de PC, pues tenemos, si seleccionamos Windows, pues le podemos dar al botón de build, que lo que hace es que nos pide un nombre de ejecutable. Yo lo puedo llamar, por ejemplo, esto, game.exe. Automáticamente lo ejecuto, y ahora lo que se pone es a compilar esa estructura. Lo que te genera es, fijaros, un único ejecutable que se llama game y una carpetita que se llama game.data, donde dentro están los diferentes recursos que utiliza. Y ahora ya podría hacer doble clic en game. Aparece este tipo típico cuadro de diálogo, donde le voy a decir que lo quiero ejecutar a 1024. Le doy al botón de play, sale Power by Unity y automáticamente aparecería nuestro juego. Y aquí ya podemos pulsar la tecla C y ejecutar todo lo que nosotros quisiéramos. En el caso concreto de una aplicación de Windows Phone o de Windows 8, que sería exactamente lo mismo, la diferencia es que si yo, por ejemplo, selecciono el mundo de Windows Store, le doy a cambiar plataforma y le doy a compilar, lo que me pide es una carpeta, no me pide un ejecutable. Entonces genero una carpeta aquí que se llame, por ejemplo, Windows 8, me meto dentro de esa carpeta. Y ahora, una de las cosas que te hace Unity es que no te genera el ejecutable directamente, sino que lo que te genera es, dentro de la carpeta Windows 8, es un proyecto de Visual Studio, que una vez que abres este proyecto de Visual Studio, un segundo, lo que te dice es que tienes un proyecto de Windows 8, segundo. De hecho, no me lo deja abrir porque lo he abierto en Visual Studio 2015. Voy a abrirlo en Visual Studio 2010. Segundo. Lo voy a abrir así. Y ahora, vale, ahora ya sí lo que aparece es nuestro proyecto directamente, donde aparece el código XAML, donde aparece en data nuestro juego, y en las referencias tenemos todas las referencias al juego que estamos viendo. Lo ponemos en x86 y de hecho podemos ejecutarlo y desplegarlo en local como si fuera una aplicación de Windows 8. En un segundo, está compilando, lo ejecuta en local, esto ya se ve a pantalla completa, y de nuevo, pues aparece nuestro juego y aparecerían pues todos los millones de cubitos directamente. Por supuesto, lo mismo que aparece todo esto, pues bueno, lo podemos hacer para Windows Phone, desplegarlo en el emulador, en fin, absolutamente todo este tipo de cosas. Entonces, para que veáis un poco el cómo se trabaja con Unity. Entonces, nada, si ninguno tiene ninguna preguntilla más, pues yo creo que lo podemos dar por cerrado por hoy y pausaré la grabación. Si alguien se quiere quitar el silencio y hacer alguna pregunta. ¿No? Vale, perfecto. Bueno, pues pauso la grabación.